Esta semana se conmemoró el primer aniversario de la muerte del líder histórico palestino, Yasser Arafat. Y en forma coincidente se recordó el asesinato hace 10 años del primer ministro laborista israelí Isaac Rabin, ultimado por un israelí de extrema derecha en pleno proceso de paz. Un proceso de paz encabezado justamente por Arafat y por Rabin. Ahora, una década después, ese proceso de paz entre israelíes y palestinos se encuentra estancado. Y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, ha viajado a la región para intentar revivirlo. ¿Cuál es la situación en Medio Oriente? Vamos a averiguarlo, vamos a analizarlo con nuestra corresponsal en la región, Ana Jerosolinsky.
Contacto con el mundo.
Buenos días, Ana.
Buenos días, Emiliano.
La última fue una semana muy movida en la interna de Israel con la elección de un nuevo líder del Partido Laborista, pero ese es un tema que seguramente dejaremos para otra ocasión. En este momento lo que me interesa sobre todo abordar es esta serie de asuntos regionales que han acaparado la preocupación y el interés desde todos lados. Comencemos por la conmemoración del asesinato de Isaac Rabin, muerto el 4 de noviembre de 1995. ¿En qué clima se vivió este nuevo aniversario?
Las opiniones al respecto, yo diría, Emiliano, que están un poco divididas, porque según opiniones manifestadas tanto por autoridades oficiales como por gente de la calle con la que he hablado, algunos piensan que la incitación, en este caso sería las críticas duras al primer ministro Ariel Sharon por la retirada de Gaza que concretó, es prácticamente igual a la que precedió al asesinato de Isaac Rabin. Yo personalmente creo que no es así, y hay quienes dicen no, el ambiente es mucho más tranquilo y no dejan de lamentar que la época de Rabin haya sido otra. De todos modos, estamos hablando de una atmósfera, más allá de las opiniones particulares de cada uno, una atmósfera sumamente solemne, con diferentes actos a lo largo y ancho de Israel. El 4 de noviembre, sí, la fecha que todo el mundo recuerda, pero ayer, dado que se conmemora según el calendario hebreo, que es lunar y por lo tanto cada año cambia en comparación con la fecha gregoriana, ayer fue el día recordatorio oficial, con un acto muy solemne y muy emotivo junto a la tumba de Yitzhak y Lea Rabin, su esposa, y también una sesión especial del Parlamento, además de la inauguración del Centro Rabin en Tel Aviv.
Uno de los momentos más emocionantes del acto que tuvo lugar el sábado en Tel Aviv fue el discurso del ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, ¿no? Que justamente, recordemos, había recibido en su momento en la Casa Blanca a Isaac Rabin y a Yasser Arafat para la firma de los acuerdos de paz de Oslo en 1993. ¿Qué impresión sacaste de esa locución?
Tenés razón, Emiliano, al describirlo como un momento muy emotivo. Yo estuve en la Plaza Rabin, más allá de la cobertura, sentí la necesidad de estar ahí presente. Estaba repleta de mucha gente. Los minimalistas decían 80.000 personas. Los organizadores que hablaron ante los micrófonos dijeron que la cifra oficial, que según la policía era de la gente que se había hecho presente allí, hablaba de 200.000 personas, había poco lugar para moverse, y sin duda la elocución de Clinton, que inspira en los israelíes una calidez especial, fue especialmente emotivo, perdón la redundancia, porque él, ante todo, los israelíes lo recuerdan por aquella frase tan especial. Tenía él realmente una relación muy singular con Isaac Rabin, a pesar de la diferencia de edad y de personalidad, de carácter. Todos recuerdan especialmente en el funeral, en las exequias de Isaac Rabin, esa frase, después de su discurso muy emotivo, esa frase que él dijo en hebreo al final, las dos palabras, Shalom Haver, que quiere decir adiós amigo, se convirtió en una frase repetida por todos aquí, y el sábado por la noche habló con la misma calidez. Te diré que no menos emotivo fue el discurso que pronunció ayer junto a la tumba de Isaac Rabin. En mi opinión, una de las frases más a destacar fue cuando Clinton dijo ayer: yo lo sigo extrañando, cada semana pienso en él, lamento su pérdida, pero más aún me siento de duelo por la cantidad de vidas de niños israelíes y palestinos que probablemente no se habrían perdido si se hubiera logrado concretar el sueño que él, Isaac Rabin, quería impulsar.
Sí, sí, ha dicho Clinton que con la muerte de Isaac Rabin se perdió nuestra mejor chance para la paz, ¿no?
Así es, fue muy categórico al respecto.
También se conmemoró, decía, el primer aniversario de la muerte de Yasser Arafat, que falleció en París el 11 de noviembre de 2004 por causas que todavía no están claras. ¿Cómo ingresó este otro aniversario en este contexto?
Yo creo que realmente si tratamos de analizarlo desde afuera, viendo el marco general, no hay punto de comparación. Fueron actos mucho menos solemnes, menos espectaculares, aunque hay que tener cuidado al respecto porque nadie puede osar discutir los sentimientos de los demás y para quienes lloraron hay Arfati en su entorno personal, o sea, a nivel nacional palestino, quienes, inclusive si tenían críticas hacia él, lo consideraron el líder máximo. Para ellos sí fue una gran pérdida, pero si se trata de analizar la dimensión de los actos recordatorios, realmente no hay punto de comparación, y quizás es porque los palestinos quieren seguir adelante. Hubo actos recordatorios en diferentes partes de los territorios palestinos en Cisjordania, también en la Franja de Gaza, se colocó la piedra fundamental de un mausoleo nuevo en la explanada de la Mukata, o sea, lo que era el cuartel de Yasser Arafat y hasta ahora la central del presidente Mahmoud Abbas Abu Mazen en Ramallah, pero fue todo, yo diría, de un tono relativamente limitado. No hubo ceremonias que uno pueda presentar como algo espectacular a nivel nacional.
Recordemos, Arafat y Rabin fueron los protagonistas de los acuerdos de paz de Oslo de 1993, lo que luego les valió a ambos el premio Nobel de la Paz. Pero claro, más de 15 años después, ese proceso de paz se encuentra estancado, y justamente la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, visitó este domingo la región para intentar reanimar las conversaciones en procura de un entendimiento. ¿Cómo se han desarrollado estas gestiones de Rice? ¿Hay un balance ya?
Sí, un balance muy positivo, Emiliano. Ante todo, ella postergó su viaje a Corea del Sur porque vio que las cosas avanzaban, sintió que su presencia era importante para presionar a último momento. Ella no fue la que protagonizó todas las negociaciones, fue James Wolfenson, el enviado del cuarteto internacional, pero sin duda la presencia de la secretaria de Estado norteamericana fue el empuje muy necesario y convincente para israelíes y palestinos. Yo digo un balance positivo porque se ha logrado al fin. Y me da hasta miedo a veces ser categórica conociendo la dinámica israelo-palestina, pero al parecer sí se ha logrado un acuerdo. ¿De qué estamos hablando? Un acuerdo respecto al funcionamiento de los pasajes fronterizos que pueden conectar a la Franja de Gaza con el exterior. Si todo se concreta tal cual se ha estado anunciando en las últimas dos horas, el 25 de noviembre se abre al parecer el pasaje de Rafah al sur de la Franja de Gaza, primero para pasajeros a pie, luego también para vehículos. Hay modalidades acordadas respecto también al funcionamiento de otros pasajes fronterizos. Esto es importante no solo para la sensación de los palestinos que están en contacto con el mundo y que ya no tengan esa sensación que muchos me han manifestado en la Franja de Gaza de que están encerrados a pesar de la retirada israelí, sino también algo importante para el desarrollo económico, para que pueda esto quizás ser el comienzo del camino hacia la renovación del proceso de paz en forma ordenada.
Dos apuntes nada más, Ana, sobre las reuniones que tuvo en un lado y en el otro con Condoleezza Rice. ¿Qué dejó, así, en síntesis, el encuentro con Ariel Sharon, el primer ministro israelí?
Ante todo, la confirmación de que el rol protagónico de Estados Unidos aquí es claro, con el primer ministro israelí, Ariel Sharon. Por un lado, la felicitación por la implementación de la retirada de la Franja de Gaza, la aclaración de que los palestinos tienen que combatir el terrorismo para que se pueda avanzar, pero también la exhortación a Israel a no demorarse, a no actuar en forma, digamos, no arrastrar las cosas en el terreno, sino acelerar los pasos para que los palestinos sientan un cambio en el terreno y que solo los terroristas paguen por los crímenes, que la población civil palestina no se vea involucrada también en lo que son medidas, restricciones que afectan a todos, en lugar de afectar solo a los terroristas.
¿Y la reunión entre Condoleezza Rice y el premier palestino Mahmoud Abbas?
Sí, y el presidente palestino Mahmoud Abbas, a quien más conocemos como Abu Mazen, ahí también podemos decir prácticamente lo mismo, pero desde el otro lado de este espectro político estamos hablando. También a los palestinos recalcó que sin control de los grupos radicales no se podrá avanzar. También expresó, por otra parte, comprensión para con sus exigencias en cuanto a la necesidad de que los pasajes fronterizos estén abiertos de modo muy claro. Pero yo diría que, resumiendo a los dos, lo que dijo Sharon y lo que dijo Abu Mazen, aquí todo depende, como se suele decir aquí, Emiliano, el tango se baila de a dos. Hay pasos que Israel tiene que dar y hay pasos que los palestinos tienen que dar. Cuando uno solo avanza, nada va a resultar en concreto en términos de acuerdos que puedan ser beneficiosos para ambas partes.
Ahora, previo a la llegada de Condoleezza Rice el domingo, el ejército israelí mató a un jefe del movimiento Hamas. Entonces, con este panorama, el proceso de paz, de algún modo, sigue bloqueado. ¿Qué perspectivas se ven?
Yo supongo, Emiliano, que inclusive después que se concrete, por ejemplo, el acuerdo este de los pasajes, que es tan clave, tan importante para los palestinos, este tipo de incidentes no va a terminar. O sea, inclusive cuando oficialmente se anuncie que se reanudan las negociaciones de paz, recordemos, la implementación del acuerdo de los pasajes no es sinónimo de volver a la mesa de negociaciones, es un paso clave, pero no es eso lo que determina que todo está arreglado. Mientras haya problemas con los grupos radicales en el terreno, va a seguir habiendo incidentes de este tipo, pero eso no va a oscurecer los intentos de las autoridades de volver a negociar, siempre y cuando se lidie paralelamente con los problemas de seguridad.
Ana Yerosolinsky, corresponsal de En Perspectiva en Jerusalén. Gracias entonces y volvemos al diálogo contigo en cualquier momento.
Muy bien, un abrazo, Emiliano.